COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miércoles de vuelta a la normalidad, al menos para los adultos, porque los escolares no regresan hasta mañana a las aulas. La realidad después de esta intensa Navidad llega además con un frío importante. Se han alcanzado los menos 4 grados esta madrugada en Cazalla de la Sierra. La previsión de mínima es de menos 1 grado en municipios como Écija y la máxima no va a superar los 10-11 grados en muchos puntos de la provincia, aquí en la capital, por ejemplo. Muchísimo frío. Por tanto, en este primer día oficial también de las rebajas, el día del ticket, que se le está llamando porque descambiamos alguno de los regalos que nos han traído los Reyes Magos. Pero, ¿qué me dices si te digo que en estos días, en el mes de enero concretamente, es cuando la mayoría de los españoles deciden dónde y cuándo pasarán sus vacaciones de verano? Lo dice un estudio de marketing. Pues con esa premisa tenemos que situarnos hoy en un lugar que se ha visto especialmente afectado por la borrasca Francis. Hoy tenemos que poner el foco más allá de las fronteras de nuestra provincia, en un lugar altamente frecuentado por los sevillanos durante el verano y, ojo, también durante el resto del año, ya que son muchos los que residen allí. Hablamos de Matalascañas. El temporal, como sabes, ha azotado con fuerza al paseo marítimo tras el paso de la borrasca Francis. De hecho, ahora mismo la unidad militar de emergencias está sobre el terreno. Se han desplazado hacia allí con la petición del Ayuntamiento de Almonte para valorar los destrozos que ha ocasionado el temporal en la zona. Vamos a saludar a Juan Antonio Morales, que es catedrático de Geología de la Universidad de Huelva. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, no sé si nos puedes arrojar luz, yo creo que sí, sobre lo que ha ocurrido exactamente en esta zona de pueblo andaluz. Las casas más afectadas son esa parte del paseo marítimo de Matalascañas. Un poco para quien no entienda, que sepa qué ha ocurrido con el temporal, esa falta de arena que tiene esa zona de la playa.
Bueno, pues el problema ahí es algo complejo, ¿verdad? Sí. Hay que entender que la zona de Matalascañas es erosiva secularmente. Uh-huh. Una prueba de ello es la presencia de esa torre almenara, tan característica del perfil de Matalascañas, que es Torre La Higuera, que está en medio del mar, ¿no? Eso ya nos pone de manifiesto que desde la construcción de la torre, ya esa zona viene siendo erosiva.
Claro.
Y ya se conocía eso antes de situar la urbanización en el sitio donde se situó, con lo cual fue una mala elección del lugar, desde luego.
Claro.
La presencia del acantilado nos está marcando también que es una zona erosiva. Todos los acantilados son erosivos, con lo cual la urbanización se puso en un sitio, en un mal sitio, en vez de haberla puesto, por ejemplo, en la zona de Doñana, que es una zona netamente acumulativa.
Ya.
Pero bueno, se decidió eso y ahora hay que acarrear con las consecuencias. Lo cierto es que en los últimos años, con este incremento de temporales, de número y de la fuerza de los temporales que conlleva el cambio climático, pues el frente Matalascañas está siendo muy atacado y además de manera grave, como este temporal, que ha venido desde el sur, con lo cual este temporal, aunque hubiera habido espigones, los espigones no hubieran tenido efecto paliativo sobre ese temporal, porque las olas vienen del sur y entran pues prácticamente sin que los espigones las desvíen. Uh-huh. Y entonces pues este tipo de temporales actúan gravemente sobre esa zona.
Claro.
Hay que tener en cuenta que lo normal no es eso, lo normal es que las olas vengan del suroeste. Entonces la arena transitaría desde la zona de los acantilados de Las Perillos hacia Doñana.
Claro.
Y entonces cualquier erosión que tenga lugar en los acantilados pues suministraría arena a la playa de Matalascañas.
Claro, se puede decir que esta playa tiene su propia peculiaridad, que en otros litorales o en otras playas se soluciona con los espigones, pero en este caso no.
Los espigones nunca son una solución definitiva y en muchos casos ni siquiera son una solución, sino lo que hacen es trasladar el problema de sitio. Aquí la presencia de los espigones que hay al principio de Matalascañas, yo creo que ha agravado el problema.
Ha perjudicado. Eso nos decía una vecina.
Sí, ha perjudicado.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el espigón lo que hace es impedir el tránsito de arena, ese tránsito que natural que iría desde Mazagón hacia Doñana, pues el espigón la interrumpe. Si los primeros espigones están puestos en la zona cercana a la torre, la arena que transitaría desde ese gran enorme bocado que ha pegado el temporal en los acantilados de la zona de Rancho Pichilín, ha suministrado enormes volúmenes de arena a la playa que transitaría hacia Pueblo Andaluz. Pero esa arena no puede llegar porque se queda retenida en los primeros espigones. Uh-huh. Con lo cual ahora la solución que se propone de alargar y recrecer los espigones hacia arriba dificultaría todavía más ese paso de arena. Esa solución debería de venir acompañada con una aportación artificial de arena, porque ¿qué pasa? Que si la arena no transita hacia la zona final de Matalascañas y se queda retenida en las primeras casas de Matalascañas, donde los espigones se terminan, pues no llega arena longitudinalmente, entonces ahí hay un déficit que se va a traducir en una mayor erosión, que es lo que ha ocurrido. Claro. Entonces, si van a aumentar el peine de espigones hacia la zona de Pueblo Andaluz, debería de venir acompañado con una aportación artificial de arena. Y yo propondría más la creación de una duna artificial por delante del paseo marítimo.
Sí.
¿Por qué? Porque eso representaría un volumen de arena que quedaría como almacén y que protegería la primera línea de paseo marítimo. El oleaje, en caso de tormenta, quitaría arena de la playa. Uh-huh. Y si todavía tiene más hambre, digamos, el temporal, pues atacaría esa duna suministrando arena a la playa que después volvería en verano. Entonces, eso le evitaría el ataque directo al paseo marítimo. Claro, eso es una solución compleja y además cara.
Muy cara. Eso te iba a preguntar, Juan Antonio, porque el gobierno lo que plantea es retranquear el paseo marítimo, darle espacio al mar, pero claro, todo eso conllevaría derribar pues todas las viviendas que están en la primera línea y expropiarlas. Entonces, claro, eso también sería muy caro, ¿no? Entiendo. O sea, quiero decir que las soluciones que se plantean son todas muy... tienen mucha dificultad, ¿no?
Es que el paseo marítimo, hay zonas donde es muy estrecho. Entonces, quitar el paseo marítimo, retranquearlo hacia dónde, porque inmediatamente después del paseo marítimo ya están las primeras líneas de casas.
Claro, sería suprimirlo,
entonces,
¿no? En todo caso, ¿no?
Claro, sería suprimirlo. Si suprimimos el paseo marítimo, el oleaje va a seguir atacando y va a seguir erosionando. Entonces, lo siguiente sería que atacaría ya las primeras líneas de casa.
Claro.
Y entonces, pues claro, ¿qué habría? ¿Que expropiar esa primera línea de casa? ¿Eso en cuántos kilómetros habría que hacerlo? También
claro,
es una solución cara y además tremendamente impopular. Esa solución se propondría, pero evidentemente yo nunca he visto en España, salvo en algunos lugares muy concretos y muy muy estrechos, digamos, de muy poca longitud en Cataluña, uh-huh, donde se hayan atrevido a expropiar casas,
¿no?
para dejar que la playa consiga su equilibrio.
Claro.
Es tremendamente impopular. Quitaría votos, porque el ciudadano al final tiene la sensación de que su gobierno no lo protege, sino que lo que hace es quitarse el problema de en medio, ¿no? Entonces, eso yo nunca lo he visto que se haga.
Ya. Y en cuanto, Juan Antonio, en cuanto a la fauna de la zona, ¿cómo está afectando también estos temporales, ¿no? A esta zona del litoral.
Verás, la zona, los temporales ocurren y han venido ocurriendo siempre, y la vida que eso, en la zona de Doñana o en la zona sumergida frente a la propia zona de Matalascañas se adapta a esos cambios. Uh-huh. Si nos vamos hacia la zona de Doñana, pues los animales cambian de sitio. Es decir, si la zona se retranquea, de todos modos, en Doñana no existe tanto ese problema, porque Doñana ya es una zona acumulativa. Es decir, donde empiezan los palitos, ya al final de Matalascañas, esa zona ya es acumulativa y ya están unos cinturones de dunas bien desarrollados y demás. Uh-huh. Estos episodios erosivos tienen lugar de todos modos, pero los animales se adaptan y la vida se adapta.
Bueno, pues Juan Antonio Morales, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, muchas gracias por, bueno, pues arrojar luz, por contarnos un poco, por entender lo que ha ocurrido en esta parte del Paseo de Matalascañas. Muchas gracias.
Muy gracias a vosotros y gracias sobre todo por divulgar ciencia.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, hablábamos al principio de que el mes de enero es el típico en el que muchos ya empiezan a buscar pisos en las zonas de playa para el verano y a decidir pues las vacaciones. Pero por excelencia, el mes de enero es el mes de los propósitos de año nuevo, de plantearnos mejoras a veces no tan alcanzables como pensamos o sí. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a analizarlo esto con una experta. Vamos a saludar a Pepa López, que es psicóloga de la Pecera de Pepa. ¿Qué tal? Pepa, bienvenida.
Hola. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantada de saludarte. Siempre eres experta, ¿no?, en esta materia, en saber un poco cómo gestionar emocionalmente estos inicios de año. Claro, mezclado con esos propósitos, porque empieza el año, siempre estamos ahí con, bueno, pues que con un cambio, ¿no?, de ciclo, pero ese momento de plantearnos metas y no acabar abandonándolas, ¿cómo lo hacemos, Pepa?
Pues tanto septiembre como enero son dos fechas donde las personas nos gusta pararnos, ¿no?, y reflexionar sobre nuevos cambios en nuestra vida. Y enero es una fecha clave para plantear nuevos propósitos, porque es un, como has dicho, Laura, un cambio de ciclo. Uh-huh. Es como una página en blanco y es como si nos diese la vida una nueva oportunidad para hacer las cosas un poco mejor.
Sí.
Entonces, para que esos propósitos no se abandonen a los pocos meses, ¿no?, como suele a veces pasar, que empezamos con muchas ganas y luego poco a poco pues vamos un poco flaqueando, ¿no?, en esos propósitos, pues yo suelo aconsejar primero que hagamos una reflexión, ¿no? En enero hacemos unos propósitos como más generales, más conectados con las emociones, ¿no?, de ser más feliz, ahorrar, viajar más. También hay otros más comunes, ¿no?, como perder peso y al gimnasio.
Al gimnasio, efectivamente.
Efectivamente. Entonces, para que eso no se nos vaya un poco, ¿no?, de las manos, yo suelo aconsejar que esas metas grandes se especifiquen y se concreten como en tareas más sencillas y mucho más concretas y mucho más específicas. Por ejemplo, si hablamos de querer ir al gimnasio, ¿no?, o hacer más deporte, pues dividirlo en una tarea más concreta, que sea más realista, que se pueda integrar en nuestro día a día, como pasear 30 minutos tres veces a la semana.
Uh-huh.
Y poco a poco pues vamos integrando nuevas tareas, pues ir al gimnasio una vez que hemos conseguido esa tarea, dos veces a la semana y luego pues tres, y así vamos aumentando.
Claro, ir poquito a poco.
Claro, claro, para que también pues no empecemos muy fuerte y nos vayamos cansando, ¿no?, sino que podamos hacerlo de una forma más equilibrada, ¿no?, adaptándonos a nuestro estilo de vida también.
Pepa, ¿lo llevamos peor ahora que en septiembre? Quiero decir, ¿somos más tendentes a abandonar el hábito o el buen propósito en la época después del verano, en septiembre, como tú decías, o quizá en esta época del año somos como más fuertes, no sé, ¿cuál es la tendencia?
En enero es una buena época para reflexionar sobre las cosas que el año pasado, el año anterior, pues nos hizo daño o nos hizo felices, ¿no? Entonces suelen ser propósitos un poco más emocionales y ahí es verdad que cuesta un poquito más mantenerlo porque se exige de más planificación. Tenemos que planificarlo, claro, mejor, y tenemos que integrar mejor, como hemos dicho antes, esa planificación de esas metas más grandes en más pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero viajar más en el 2026, pues se aconseja hacer una hoja de ruta, es decir, pues me cojo un fin de semana, me organizo, pongo ya en el calendario qué fin de semana es el que voy a viajar. Uh-huh. Y voy mirando ya ese sitio, voy buscando qué quiero hacer en ese lugar. Septiembre es un mes un poquito más de vuelta a la rutina, más de funcionamiento de obligaciones, ¿no?, de volver a las obligaciones. Enero te ayuda un poquito más a reflexionar,
claro,
¿no?, a qué cosas, a qué cambios más positivos quiero tener yo en este nuevo año.
Claro, quizá en enero es más importante adaptarse a la rutina, ¿no?, como yo digo,
sí,
hacer primero por adaptarse a la rutina y luego ya
eso
planear,
es,
¿no?
Exacto, exacto. También importante para cumplir esos propósitos registrarlo, ¿no? Hacer un registro de esos cambios que estamos haciendo, de esas tareas que estamos incorporando y ver si lo estamos cumpliendo o no para hacer un reajuste si vemos que no lo estamos cumpliendo, ver qué está fallando, ¿no? Qué necesidades queremos cubrir y, por supuesto, celebrar esa victoria si lo estamos consiguiendo también, ser flexibles con nosotros y celebrándolo poco a poco, porque no debemos de olvidar que los proyectos, las metas, los propósitos se necesita tanto de mucho tiempo como de mucha paciencia.
Claro.
Y no debemos abandonarlo en el primer tropiezo, ¿no?
Que
tengamos.
No seamos duros, ¿no? Con nosotros mismos,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bueno, pues Pepa López, psicóloga de la Pecera de Pepa, muchísimas gracias por darnos estos consejos, que estoy segurísima de que nos viene a todo muy bien, ¿no? Muy bien escuchar, bueno, pues esos mensajes de paz, de vamos poquito a poco, que es bueno en esta época del año. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, también volvemos a la rutina en materia de actualidad y con novedades importantes de proyectos que siguen en marcha a buen ritmo. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha publicado ya la licitación para el contrato de la segunda fase de rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería. Como sabes, ese lugar emblemático, cultural, que ya está en funcionamiento, pero que todavía tiene que mejorar algunas zonas de este enclave, en concreto en la fundición mayor y menor y en el taller de herramientas. Van a hacer obras para convertirlo en espacios polivalentes. Nos vamos a ir hasta allí, hasta Artillería, porque nuestro compañero Alfonso Tejero ha estado en una rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde hace pocos minutos sobre esto. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal, Laura?
Bueno, cuéntanos.
Pues estamos paseando por estas galerías enormes con sus altos techos y es un espacio que, tal y como ha definido el alcalde, es único, Laura. Yo puedo dar fe de ello, que estoy por aquí paseando, y es una cosa totalmente impresionante que ojalá pronto podamos visitar al completo todos los sevillanos. En este lugar se van a cometer actuaciones en una segunda fase después de que, como ha señalado el alcalde, ya se realizara una primera en las bóvedas, en los techos. Y el alcalde, José Luis Sanz, ha querido destacar que será un año clave para el patrimonio histórico de la ciudad.
Un espacio único en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, y como pocos habrá en España, y con la rehabilitación ya que se hizo, imagínense ustedes cuando se rehabilite toda esta zona. Si yo tuviera que poner en valor o destacar algo de este año 2026 que entra, en el que acabamos de entrar, yo diría que va a ser el año clave para la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad de Sevilla.
Bueno, recuperación del patrimonio histórico de la ciudad de Sevilla. ¿Qué detalles ha dado más el alcalde Alfonso?
Pues ha aprovechado esta comparecencia para hacer también balance de lo que acabamos de terminar de toda la Navidad, todas estas fiestas, y ha señalado, por ejemplo, que Navigalia, este gran mapping navideño que tenemos, se consolida como un gran éxito, con un 80% de aforo completado, o unas fiestas en las que Tusan ha transportado a 2.850.000 pasajeros, y ha querido remarcar que se ha desarrollado de forma segura, apuntando que la noticia es que no hay noticia.
Pues ha sido una Navidad tranquila, segura y que se ha podido disfrutar por parte de todos los sevillanos y los sevillanos. La mejor noticia es que no hay noticia. Sí, es verdad que hay muchas actuaciones por parte de policías y bomberos, pero no hay ni un solo incidente destacable, salvo dos, yo destacaría, ¿no? En lo que considero el milagro del autobús de Tusan el día que se estrella contra la peluquería. Milagro ya, primer milagro de la Navidad. Y que afortunadamente, bueno, pues no pasó nada. Y el segundo milagro de la Navidad es la cornisa que se cae en la Avenida de la Constitución a las pocas horas de pasar el Heraldo Real por esa avenida.
Bueno, pues sí, Alfonso, la verdad es que hay que decir que sí que ha habido noticias, pero que todas han sido buenas, efectivamente.
Efectivamente, hemos podido disfrutar de una buena Navidad. Bueno, Laura, yo, con tu permiso, me voy a quedar admirando un poco más estas grandes galerías.
Claro
que me siento un privilegiado de poder estar aquí.
Claro que sí, compañero. Disfrútalo. Muchas gracias, Alfonso.
Adiós. Buenas tardes.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
La llegada de la ola epidémica y ha provocado un aumento notable de los contagios, las consultas médicas y los ingresos hospitalarios. No sé si estáis viendo mucha gripe a vuestro alrededor.
Yo voy esquivando las balas.
Arancel como palabra del año. Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica casi de despacho. Y nos están poniendo unos cuantos ejemplos los oyentes, Rosa.
De mi familia a los anguis les decimos chinguanguis.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y en la recta final del programa nos detenemos hoy en una iniciativa sencilla, pero con un gran impacto en la salud de las personas mayores. En el Hospital Virgen del Rocío, los pasillos han empezado a hablar a los pacientes con mensajes que animan a levantarse, a moverse y a cuidarse mejor durante su ingreso. Una forma directa y humana de combatir la inmovilidad, la desnutrición y la desorientación. Para conocer mejor este proyecto y su importancia, vamos a hablar con uno de los médicos impulsores de esta iniciativa, con el doctor Bosco Barón, que es especialista en medicina interna y responsable de la Comisión de Fragilidad de este hospital. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura.
Bueno, doctor, ¿por qué es tan importante que los pacientes mayores se mantengan activos durante el ingreso hospitalario?
Bueno, realmente está más que descrito uno de los síndromes geriátricos, como se denomina, es el síndrome de inmovilidad que aparece o desacondicionamiento. Típica persona mayor que ingresa en un hospital por un problema, el que sea, tanto quirúrgico o médico, y cuando sale del hospital, muchas personas dicen, ya no es el mismo, ha dado un bajón. Ese bajón claro. Está provocado en parte por la enfermedad, pero también por el tiempo de estancia en el hospital.
Claro, y es que es verdad que eso de la inmovilidad, el síndrome de la inmovilidad, que no sabía que se denominaba así en personas mayores, aparece bastante rápido, ¿no? Es como que es normal, a ver, están convalecientes, pero es muy común, ¿no?, que aparezca entre las personas mayores.
Sí, sí, es muy frecuente, Laura. De hecho, lo raro es que no aparezca en personas especialmente por encima de los 75-80 años. Y generalmente el hospital, que es buenísimo para solucionar problemas graves, agudos, pero también tiene alguna contrapartida, como es esto. Los pacientes se pasan más tiempo en cama, precisan ayuda, tienen sueros, tienen sondas que le dificultan la deambulación, el moverse. Y eso finalmente provoca una pérdida rápida de masa muscular, que es una de las consecuencias y causas a la vez de este síndrome de inmovilidad o de desacondicionamiento.
¿Y cómo surge esta idea de poner mensajes así, de esta forma, en los pasillos, ¿no? Que ellos puedan leerlos bien, ¿no?
Pues, fomentada por la dirección de nuestra unidad, anteriormente el doctor Ollero y ahora el doctor Bernabéu, pues se creó esta comisión de fragilidad hace unos 3 años más o menos. Y está formada por muchos profesionales diversos. Hay desde celadores, auxiliares de clínica, enfermeros, médico, y bueno, una de las ideas que surgió era, vamos a intentar combatir este problema, que es una enfermedad realmente en sí, es un síndrome provocado por el hospital, pero sobre todo hay que informar a los pacientes y a la familia, y se nos ocurrió que podíamos poner estas frases en las paredes del hospital, para lo cual hicimos una encuesta entre todo el servicio, somos muchos, entre el servicio interno somos más de 200 profesionales, hicimos un doodle, ahora que están tan de moda en las redes, y se votaron las 20 frases más votadas, que fueron las que pusimos finalmente.
O sea, hay 20 frases en 20 pasillos distintos, ¿no? En diferentes zonas.
Bueno, en el Virgen del Rocío, en nuestro servicio, tenemos dos alas.
¿Sí?
Entonces, en un ala hay 20 frases y están repetidas en el otro ala. O sea, que están cada frase, se encuentra dos veces en los distintos pasillos, recovecos, paredes que tenemos en nuestras alas.
Vale. Bueno, ¿y están notando una respuesta positiva por parte de los pacientes o de sus familiares desde que las habéis puesto?
Sí, es difícil medirlo, aunque lo intentaremos, porque ya sabes que los médicos nos gusta medir mucho las cosas, pero es verdad que la respuesta que nos están dando el personal tanto médico, perdón, tanto sanitario como los familiares y los pacientes, es muy bueno. A todo el mundo le ha encantado, primero porque están hechas, son muy bonitas, son de colores, tienen algunas figuras, algunos iconos al lado que ilustran lo que quiere decir la frase, y le dan color, ¿no?, a las plantas, que son, bueno, en general las plantas de un hospital sí. No son precisamente atractivas. Y por otro lado, los mensajes son motivadores. Yo creo que son, han quedado una frase muy, muy bonita, han quedado muy, muy chulas.
Bueno, ¿qué pequeño gesto recomendaría, bueno, pues a una persona mayor que esté ingresada para cuidarse mejor cada día, ¿no? Aparte de concienciarse, ¿no?, con estas frases, ¿qué se les puede decir a quienes estén además ahora en esta época del año que es tan especial?
Bueno, pues que alejarse de la cama todo lo que pueda, la cama solamente para dormir, y que se mueva, que intente no perder la autonomía. Si puede ir al baño, si puede continuar comiendo solo, si puede ir a asearse al cuarto de baño, esos pequeños desplazamientos permite que el músculo siga activándose y no pierda masa muscular a esa marcha forzada. Y el otro mensaje importante es que la alimentación es parte del tratamiento. Una frase que yo utilizo mucho con mis pacientes, que sin gasolina no anda el coche, y es verdad. Claro. Nosotros ponemos medicación y ponemos tratamientos médicos o quirúrgicos, pero si el organismo no tiene nutrientes necesarios para la recuperación, aparece una desnutrición que es devastadora en muchas ocasiones.
Claro, es verdad que siempre hacemos mucho hincapié en el ejercicio, en que se muevan, en que no, pero es que lo de la alimentación ya, bueno, pues es un pilar fundamental, efectivamente, y las personas mayores mucho más.
Sin duda, es básico. Además, la pérdida de apetito es muy frecuente durante el ingreso. Bueno, cuando uno está enfermo, normalmente se pierde la gana de comer en muchas ocasiones, y claro, eso complica todavía más intentar que esa persona se nutra bien. Es difícil cuando hay una desnutrición asociada que no aparezcan nuevas complicaciones, como úlceras, como mayor frecuencia de infecciones y demás. Por tanto, una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, de mi maestro cuando era residente, cuando por la mañana vas a ver al paciente que está pasando planta, es: buenos días, ¿cómo está usted?, ¿cómo ha dormido?, ¿y cómo ha comido? No se nos puede olvidar.
Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención, doctor, ya para terminar, el nombre de esta comisión, que es la Comisión de Fragilidad, ¿no?, que me parece como muy, muy significativo, bueno, no solo por esta medida, ¿no?, que habéis implantado, pero yo creo que tiene una función fundamental, ¿no?
Sí, la verdad es que la fragilidad es cuando una persona, normalmente mayor, pero no siempre, pierde los recursos que tiene su organismo para luchar contra los problemas. Es como si nos quedamos sin dinero en el banco y de pronto viene una multa o viene un gasto extra que no contábamos con ella, ¿no? Pues esto es igual, una persona mayor, su organismo tiene lo justo y de pronto aparece una enfermedad. Esas personas que tienen lo justo para responder a los daños, ¿no?, que puedan sufrir, eso es lo que se llama la fragilidad. Y es un factor de riesgo muy importante para que cualquier enfermedad vaya peor de lo que debería ir, aunque cuando una persona mayor es robusta, que sería el término contrario, Laura.
Claro. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias. Doctor Bosco Barón, especialista en medicina interna y responsable de esta Comisión de Fragilidad del Servicio de Medicina Interna del Virgen del Rocío. Bueno, pues por contarnos esta iniciativa, que es muy importante para las personas mayores que están ingresadas, pero también por dar esos buenos consejos, ¿no?, que decía que vienen muy bien, ¿no?, para este inicio del año. Buena alimentación, ejercicio y, bueno, y que puedan pasar de la mejor manera, ¿no?, ese ingreso. Muchas gracias, doctor.
Nada, un placer, Laura, encantado. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues así terminamos este programa, este miércoles de vuelta a la normalidad, al menos para los adultos. Ojo, porque mañana ya los pequeños también vuelven al cole, con lo cual la rutina ya será mucho más severa. Cuidado con esas bajas temperaturas, vamos a tener una mínima de, bueno, pues menos un grado en municipios como Écija, y la máxima no va a superar los 11 grados. Abrígate, que te va a venir muy bien una bufanda y unos guantes, porque hace mucho frío. Bueno, puedes seguir informándote de todo lo que te hemos contado y de mucho más en cope.es. /Sevilla y en la app de COPE, que te puedes descargar en tu móvil. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.